Adelante. Está en Planetario.
Minutos pasan de las 22, muy puntuales, porque si bien las entrevistas arrancan a las 22 exactas generalmente, o por ahí, yo a los integrantes de la FOCA les había advertido que íbamos a arrancar a 22:15 aproximadamente, porque estaba Julieta que regresaba, íbamos a charlar un poco con Julieta y demás, porque a ella se los puede hacer esperar, son tipos que están acostumbrados a esperar, están muy acostumbrados a esperar, e incluso tan acostumbrados están que se dan el gusto de sacar un disco que se llama, irónicamente, Velocidad. Buenas noches, bienvenido Federico González, guitarra, ¿vos cómo le va?
Buenas noches, ¿cómo andas?
Bienvenido Gustavo Compañone, guitarra, ¿cómo andas?
Gracias, muy bien.
Bienvenido. Y Rubén La Rosa, batería de la banda.
Un gusto, ¿qué tal?
¿Cómo andas, Rubén? ¿Es Rubén o Rubén?
Rubén.
Uruguay. Bien, bien. ¿Por qué Rubén es argentino? Sí.
En un porcentaje elevadísimo, Rubén lleva el tilde, que en Uruguay no.
Mira.
Salvo que sea Rubén Darío.
O Rubén Olivera.
O Rubén Olivera.
¿Es Rubén?
Es Rubén.
Es Rubén. Es
Ahí
sí. Pero predomina el Rubén, sin tilde.
¿Puedes girarte un poco el micrófono más direccionado hacia acá? Ahí va, así te escuchamos bien. Ahí va. Bueno, bienvenidos. Me falta Diego Lorenzo, que es el bajo de la banda. Cuando conversamos con la Foca un tiempo atrás, digo para explicar un poco el chiste o la referencia inicial, no es un chiste, ¿quién vino en aquella charla?
Mire, yo con los Jaime venimos.
Ah, claro.
Con Pablo, con Coco.
Claro, con Genes sin Tierra, claro.
Con el robot, uno de los dos.
Quizás, sí, no recuerdo. En aquel entonces hablamos al aire del episodio nefasto en la carrera de La Foca, que es una banda que tiene ¿cuántos años ahora?
Sí, podríamos decir alguno más también, 12. Depende de dónde tomemos el principio de esas cosas.
12 años. ¿Y esto vendría a ser el primer disco oficial?
Sí, hay un primer disco, que es el 13 Juguetes.
Ah, es verdad, el 13 Juguetes.
Que es un... Si este es independiente, el otro es como... Un disco casi desaparecido, así de la cosa. Pero es un disco, para nuestra cuenta es un disco.
Pero no es tampoco aquel disco que se perdió, digamos.
No, aquel disco se perdió. Uh-huh. Creo que está dentro de esto, porque lo que nos pasó fue que llegó un momento de trabajo ya por la mitad o un poco más. Hay un incidente informático que nos llevó a punto cero de nuevo. Y bueno, y...
¿Cuántos meses de trabajo se perdió?
Un año, ¿no?
Un añito, sí. Prácticamente en el entorno de un año fue la cara.
Yo antes de que ustedes llegaran al estudio conté brevemente ese episodio.
Ajá.
Y dije que para una banda que tiene, yo dije 10 años, no sé si tiene incluso un poco más, pero 10 años, estar laburando todo un año apostando para un disco que... el 13 Juguetes lo tengo, lo he pasado acá, lo recuerdo, pero no sé por qué, quizás por el impacto de cuando me enteré de eso, para mí ese era el disco de la banda, ¿no? Entonces, para una banda que le pasa eso... Y ahí se prueban las relaciones, ¿no? Ahí se prueba el matrimonio.
Hay que llegar al cero de los que cero. Pero estuvo bueno porque nunca lo hablamos eso, pero más no lo hablamos una vez, que en realidad hasta ahora, digamos, ahora podemos decir que pasado el incidente, ¿no? Y sin que caiga en la frase hecha, estuvo bien porque volvimos a necesitar temas donde le pusimos de alguna manera... Nosotros estábamos aprendiendo a grabar, porque este disco, si bien el responsable último, Juan Stuart, es en Buenos Aires, el disco en buena parte lo fuimos mezclando nosotros. Y bueno, y toda esa primera parte que se perdió cuenta como aprendizaje, y en realidad está como metida en lo otro. Uh-huh. Y obviamente, eso lo cuento después de un año y cuando lo terminamos. Si no, no estaría contando nada. Pero de última estuvo bien, porque como que tampoco esos temas que volvimos a mezclar, solo creemos que quedaron mejor. Y además le agregamos unos 5 temas, ¿no? Que fue la última tirada, que digamos que con el pasaje del tiempo también surgieron temas nuevos y nos animamos, metimos más temas, sacamos algunos de los que se perdieron, pero otros quedamos son mezclados y además tenemos, yo creo, un quinteto ahí que está bueno.
Uh-huh. Sí. Cuando decís lo que se perdieron, ¿es que no los tocan más o que se quemaron?
Sí, un poco eso, realmente no los volvimos a tocar prácticamente, ni a ensayar, no se intentaron ensayar. ¿Y qué pasa? Cuando uno está preparando un disco, muchas veces ya tiene nuevo material, que lo está ensayando o que alguien viene y lo presenta, como puede ser el caso de Federico, que en su mayoría lo hace, y por lo tanto no se volvió a buscar en pistas o más nada, se dio por perdido y ya pasamos a lo nuevo que venía, y bueno, pasó a integrar parte de lo que sí se salvó. Y bueno, se hermanó bien y quedó bastante rico el disco en ese sentido, ¿no?
Ustedes, vamos a generar una situación totalmente hipotética, ¿no? Pero, y quiero que le gustado, que no le conoce la voz de la gente, ¿no? Es difícil. Pero, ¿qué pasaría si yo cualquier persona dijera, ¿qué es esto? Y aparece eso que se perdió. ¿Ustedes piensan que estaría... sería un material que estaría pronto como para, bueno, aprovechemos y mostrémoslo?
Y lo primero que haríamos sería correr a Gadu a registrar porque eran impresionantes los temas. No, pero a ver, Gustavo, ¿qué opinas?
Mi opinión personal es que ya se perdieron y bueno, quedaron en el camino.
Es mejor que no aparezcan.
Sí, o de repente si aparecen, bueno, van a estar ahí como algo un poco anecdótico, pero al ir apareciendo nuevos temas, la banda vive mucho los temas nuevos, ¿no? Digo, si bien no quedamos muy rápido, pero cuando aparecen, nos gusta de repente tenerlos ahí, o sea que, bueno, si aparecían los temas viejos, bueno, podrían estar ahí, menos anecdóticos, pero bueno, es un poco lo que decía Federico. Al momento de haberse perdido esos temas, no se arrepintió grabarlos de vuelta y entraron los temas nuevos enseguida.
Sí, de alguna manera también había que exorcizar esa desgracia olvidándola, porque
claro,
no,
también.
Si no, ahí sí van para atrás, digamos, de alguna manera.
Sí, también.
Sí.
Si vos ahí decís, bueno, perdimos todo, bueno, vamos arriba, vamos claro. De nuevo.
No, querer traerlo al sonido de tu nuevo trabajo no es algo que se pueda ensamblar bien y que no nos interesó, realmente no fue algo que hiciéramos mucha polémica, que digo, puede quebrar a cualquier banda que tenga un 50% del trabajo bien elaborado pronto y que se le pierda en el momento, digo. Creo que hay un poco de parte de madurez de la banda y de los individuos que hizo que se pasara por alto y que se valoraran otras cosas en un momento medio jodido, realmente.
Debe ser un episodio también fundacional para ustedes, ¿no? De alguna manera, porque seguir después de eso, seguir para adelante, está bien. Me gusta pensarlo así. Llegaron un par de mensajes cuando ustedes estaban ingresando al estudio. La familia González firma este mensaje, dice, la foca es lenta pero segura.
Está bien, salud.
Y Mart, que firma esto, dice, track 8, saludos.
Está bien.
¿Cuál es el track 8?
Lo tanto.
¿Se los piden ya los temas, la gente?
Y bueno, después de 10 años. Por lo menos tienen confianza sobre los temas.
Hay un correo electrónico que estuvo circulando que dice así, hola, ya está pronto Velocidad, nuestro nuevo disco. Una producción totalmente independiente, grabada aquí en Montevideo por Juan Berbejillo e Irving Carballo, y mezclada en Buenos Aires por Juan Stewart en el estudio El Árbol. Quienes quieran tener el suyo, por el momento lo pueden conseguir escribiéndonos en esta dirección o pasando por Cuatro Tintas a José Río Blanco al cercano precio de 60 pesos. Estamos muy felices, chao. Ese es un típico mensaje de La Foca, comunicado de prensa. ¿Es una decisión? ¿O es lo que hay, trabajar así de esta manera?
No, es una decisión. No sé si es lo que hay o no. Con el disco anterior, el desaparecido, 13 juguetes, como que hicimos el proceso inverso. Trajimos el disco también de allá de Buenos Aires y salimos a girar por los sellos y se nos fue consumiendo el disco y nunca hicimos nada con el disco. Hay algunas propuestas, mejores, peores, pero ninguna se concretaba. Y se nos fue un año, viniendo temas nuevos, y cuando sacamos los discos, ya el disco no era más el disco nuestro, el disco nuestro de ese momento.
Sí, sí.
Y ahora hicimos lo contrario, nos bajamos del barco, y el 15 de diciembre, por ahí, si no recuerdo mal, el 28 tocábamos, y dijimos, bueno, para el 28 vamos a hacer unas copias, y las llevamos, y se agotó la gran tirada que llevábamos, y vamos a ir así, o sea, Si luego se suma con otro canal de distribución que sea copado, será bienvenido. Pero creo que fue una decisión, ¿no? De no quedarnos quietos con el disco, como el pasado. Si uno está cerca de la gente, digamos que... Hay un público nuestro que nos sigue hace un tiempo, que está cerca nuestro y que era fácil que quería el disco y llevarlo a él. Y hay otro público que también está bastante cerca por otros medios también por los cuales a veces también nos metemos. Y no sé, yo hasta ahora creo que nunca hemos hablado si vamos a hacer algún otro tipo de lanzamiento, distribución. Pero por ahora sí, está bien.
Sí, venimos, es como dice Federico, bajamos del barco muy contentos. Y bueno, esto queríamos
plasmarlo.
Claro, quería que lo escuchara la gente que nos iba a ver rápidamente. Y no queríamos empezar a dar vueltas y postergarlo para ver cuándo le íbamos a lanzar. No, lo teníamos ahí, bueno... teníamos el toque enseguida, bueno, los que fueran ahí, ya empezar a repartirlo y sacarlo rápido. Bueno, lo que va a pasar a futuro, veremos, ¿no?
Está bien, a mí me gusta que exista también, digamos, que exista la variedad, ¿no?, en todo, ¿no? Me parece raro que uno diga, a mí me está gustando eso que está sonando en la radio y lo puedo comprar por 60 pesos.
Bien.
¿No?
Yo lo vendría más barato, inclusive. Así que más te digo. es un precio, digamos, un poco simbólico, si no fuera porque hay que cubrir algún costo.
Se lo regalaría a la gente que le gustara. Sí, el costo es el costo de la impresión y del disco. Y tal, un poco del tiempo que lleva armar. Pero
el disco tiene además, una curiosidad, que tiene tres tapas operativas para el comprador. O sea, usted puede llevar el mismo disco, pero... Es como los celulares, ¿no? Que le pueden cambiar la...
Exactamente.
La carcasa. La banda horrible, la comparación, ¿no?
La banda celular.
Horrible, ¿no? Pero bueno, un poco consustanciados con los tiempos que corren, hay tres tapas posibles. Usted elige la que más le gusta. A mí el disco me lo regalaron con esa tapa, que no es necesariamente la que más me gusta, pero sí, a mí, yo les comentaba a ellos, me parece que es la que representa más lo que contiene el disco. Un disco muy amable, luminoso, con muy melancólico, quizás como la tapa esta, la de la calecita, pero muy luminoso. Y se llama Velocidad y sale 60 pesos. Vamos a hacerle caso a la gente que pedía Flotando, la canción número 8, y seguimos conversando. Estamos con La Foca.
Thank you. Vamos arriba a la, así dice, vamos arriba a la Foca y Liverpool, dice Iván, que manda un correo.
Iván es mi padre.
Iván es tu padre. Bueno, está la familia, al firme.
Aparentemente.
¿Ustedes se dedican a la música o hacen otras cosas?
Otras cosas. Él es el que hace cosas más interesantes.
Sí, yo trabajo en vitrales, en forma autodidacta, ya desde hace algún año. Y bueno, es algo paralelo, muy amado, al igual que el tema de tocar la batería.
¿Qué haces exactamente?
Vitrales auténticos, de plomo, digo, algo muy...
Sí, una técnica
que sí, está muy
cayendo.
Exactamente.
Y pero lo haces, trabajas, te contratan para arreglar algunos, para hacer otros, o además producir los que vos querés.
No, produzco nuevos para gente que se interioriza y le surge la curiosidad y le encuentra la aplicación en su casa. Y restauro muchos. Montevideo tiene una cultura de vitrales, sí, muy muy rica, desde el origen español y todo lo demás. Si bien no todos eran españoles, hubieron muchas orientaciones alemanas, holandesas,
escuelas, ¿eh?
Exactamente, pero en sí, promedialmente es una ciudad muy muy rica en vitrales. Y bueno, a mí me despertó, si bien hice otras cosas antes, me despertó una pasión ahí, el vidrio y estar un poco por dentro de la cosa, y me ganó totalmente.
Es un trabajo, digamos, meticuloso, hay que tener paciencia.
Sí, paciencia, manualidad, y el buen gusto, en cierta forma, ¿no? Porque no hay mucho para inventar en cuanto a vitrales. Se mantienen parámetros del Art Nouveau, del Art Deco y alguna cosa más moderna, y bueno, uno aporta algo, pero son cosas bien establecidas.
¿Y cómo te va con la paciencia? Porque los bateristas tienen esa cosa de que no se paran de mover en la sala de ensayo, ¿no? Y cuando todos quieren hablar a ver qué pasó ahí, el tipo está atrás. Se ve que el tipo equilibra, ¿no? Todo el tiempo con el vidrio, el plomo, así, y después va así que más energía.
Sí, una buena medida para mí fue trabajar a la noche. Lo hice durante el día mucho tiempo, una vez que me pasé al trabajo nocturno, sin tener que escuchar a Enya. Escuchando rock and roll pude hacer vitrales, unirme de tiempo, y bueno, y las cosas quedan bien, no se ha caído ninguna.
Ahora, de noche es el momento también para la música.
Sí, claro, por eso, hermano, son dos pasiones que las hermano en la medida que puedo, prácticamente cotidianamente, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuál es tu caso, Gustavo?
Y yo, básicamente trabajo en telecomunicaciones. Es una tarea muy técnica, y bueno, por el lado de la música hay un buen escape ahí, ¿no?
¿Se cruzan en algún punto?
Bueno, en el punto que se cruzaron fue que se me rompió la computadora a mí, que no se me debería haber roto.
Ajá. Eso te agarró en la cabeza cuando hablábamos de eso.
Claro.
¿Si te sentís responsable?
Bueno, un poco puede ser, de repente... Siempre es opinable, ¿no? Pero siempre puedes tener respaldos. Y si bien teníamos, hubieron cosas que se perdieron y no volvieron. Y bueno, a mí principalmente no me debería haber pasado, pero bueno.
¿Vos hiciste en casa de Herrero?
Claro, exactamente.
Ah, mirá cómo es la historia, ¿eh?
Así que ahí se tocaron.
¿Y qué te pasó cuando sucedió eso?
Y bueno, es una historia un poco larga. Pero básicamente se rompió el disco duro.
Sí, pero a vos, ¿qué te pasó?
Ah, casi me muero. Así, crudamente, sí. Estuve en una semana bastante complicada, ¿no? Porque en realidad, y bueno, tenía muchas más cosas mías en ese disco, pero, eso uno se arregla, pero el resto, el momento de la llamada telefónica para dar la noticia,
no te olvidas más.
Fue bastante complicada, sí. Bueno, pasó y creo que fue bueno. Si bien el momento fue bastante dramático, al final el resultado fue bueno.
Uh-huh. ¿Sí?
Yo trabajo en Francia. Y miro en la radio todo el día.
Federico trabaja enfrente, ¿no? Exactamente enfrente de la radio. ¿Ya? En este momento, además, yo lo hice a propósito, sentarse ahí para que tenga su oficina a la vista, ¿no? No a la espalda, ¿no?
Terrible.
Que la ve.
Terrible. Qué lindo. Es como el otro lado. Y no, trabajo en el campo de los números, básicamente. Si todo va bien, me recibiré economista este año. Y trabajo en una agencia de publicidad, pero no trabajo en la publicidad exactamente. ni tampoco me interesa mucho.
¿Vos sos el que haces los números con los discos y todo eso?
Sí, yo soy el responsable de las cuantiosas ganancias que manejamos. En general, no en toda la carrera, bueno, hemos hecho mucho dinero. Y nos ha permitido un buen pasar, ¿no?
¿Cuál es la ya, a ver, bastaría pensar que están juntos hace tanto tiempo, incluso con ese episodio que es como lo más definitorio, está claro por qué están haciendo esto, ¿no? Pero ¿hay proyecciones o podrían estar toda la vida trabajando de esta manera y editando los discos de esta manera y estaría bien?
A ver, yo creo que para mí, o sea, es mucho más fuerte seguir tocando como en la situación que estamos nosotros, digamos, sin el éxito ese que de repente están gozando unas bandas digamos de uruguaya en el día de hoy, o no sé, o que han tenido otras bandas ayer. Digamos, nosotros estamos en una actitud viva, me parece, estamos componiendo siempre tenemos un proyecto, lo que nos cuidamos no son proyectos que nos pasen inalcanzables, son como pasos que damos para sentirnos bien, digamos, grabar, componer, tocar con bandas que nos gustan y con gente amiga y hacer cada vez es algún tipo de espectáculo un poco más grande que de repente tocar en un lugar chico como puede ser el Living o puede Pachamama, por ejemplo, tratar de hacer algo, pero nada, es como me parece que siempre tratamos de tener un proyecto hacia adelante, pero nunca lo hemos propuesto así, digamos, por ejemplo, irnos de gira a 3 meses, no sé, por Uruguay, no sé.
Claro. De todas formas se dio algún cruce a la vecina orilla, algo que no se buscó mucho y de todas formas se dio. Tenemos algún hermano gemelo, algún alma gemela ya desde el punto de vista musical. Y eso
¿Y
por ejemplo Jaime Sin Tierra y otras bandas que están en el entorno de Jaime Sin Tierra, algún solista más, que bueno, que hacen un rock y un pop un poco, ¿cómo te diría?, distinto al que está pisando fuerte hoy acá, ¿no? Un estilo un poco más tranquilo, por ahí, con algo de más de tecnología, por decirlo así. Otra composición en general, ¿no? Pero bueno, como decíamos, si bien la banda casi está en un día a día de trabajo, pese a ese ritmo pausado, han surgido cuestiones interesantes del lado de Buenos Aires y bueno.
¿Cuál es tu idea de la banda?
Bueno, porque me parece que eso es un tema para el que esté escuchando y no los conozca, que le da una pauta más para entender, ¿no?
Uh-huh. Pasamos un poco de 30, 32, 34, sí, sí, hace 10 o más, empezamos con 20, por ahí, me toca. Uh-huh. Lo que pasa, nosotros nunca, en realidad, nunca paramos de tocar, en los 10 años, o sea, habíamos parado 5 meses alguna vez, nunca dejamos de tener una fecha
y de ensayar.
Y no somos una máquina de ensayo, pero siempre ensayamos. Capaz que en enero, o en general en el verano, cuando nos ensayamos un poco más, porque, como es fácil ver, no somos una banda así como veraniega. En cuanto a la propuesta, no sé, no me veo, capaz que sí, pero tocando una playa.
Claro.
No sé, como que...
De noche tendría que
ser. De noche, sí, claro.
Sí, pero las estrellas.
Estaría bueno, pero...
Si esas cosas no se hacen tampoco, ¿no? Que sería
claro.
Bueno, ¿no?
Sí, claro.
No, que digamos que el escenario en realidad, no sé,
estaría bueno.
Que lo que la gente escucha, ¿no? Y viene por otro lado, ¿no?
Sí, bueno. Tipo un planetario.
La última vez que ustedes tocaron, creo que fue la última vez en Living.
Sí.
Yo fui a verlos. Y... El lugar es un lugar chiquito, para que no conozca, se toca en la parte de abajo, una especie de sótano. Y no, ustedes no tenían como un despliegue de luces, ¿no? No había luces.
No,
básicamente no había luces.
Demasiado.
Es más, Federico me decía después del toque que había muy poca luz. O sea, que incluso hacía falta un poco más de luz para ustedes mismos arriba del escenario, ¿no? Entonces, yo en realidad los miré, ya los había visto otras veces en esta sesión, pero en un momento, también por el lugar en que yo estaba ubicado, me fue mucho más cómodo recostarme contra una pared y... digamos, no ver, o sea, no necesariamente mirar, o mirar sin ver, en definitiva, más como tener una experiencia de la música sola, ¿no?
Bueno.
Que está bueno, porque además ustedes son una banda que arriba del escenario me parece tampoco hay una búsqueda de dar un show, ¿no? Si no tocan música.
Sí.
Es decir, no quiere decir que no vale la pena mirarlos, pero en todo caso se puede prescindir de observar la banda para disfrutar, así que sería una, entiendo que no te imagines tocando en un show veraniego para arriba,
claro,
digamos, ¿no? Sí. Agitar a la gente en la playa en el atardecer de La Paloma, en la balconada.
Claro. Si no va por ahí la música de La Foca en esos días, por lo menos.
Claro. O sea, él hace que aunque La Foca debería estar cómoda cerca del mar también, ¿no?
Sí, sí, está. La Foca nació en La Paloma, en realidad. Así que después nos fuimos. Al principio tocábamos bastante. Como hasta el 99 tocábamos. Ya después. Cuando se puso moda La Paloma.
Se puso capitalino La Foca.
Sí, volvió para acá.
¿Cuándo es el próximo toque de La Foca?
¿Hay?
No se sabe.
Se sabe que en marzo va a haber algo, pero...
Dice Marisa, si quiero comprar el disco, ¿qué hago?
Y nos escribe a lafoca@dinet.com.uy o a Cuatro Tintas en Río Branco y San José.
Ahí es el lugar que tienen de distribución.
Sí, ahí trabaja buena parte en familia. Y es, digamos, una cosa como práctica. Igual en los próximos días no, semanas... Vamos a incorporar un par de disquerías, podríamos llamarlas independientes, ¿no? Donde, bueno, no sé cuál es exactamente el precio ahí, nosotros vamos a bregar porque sea el mismo, muy parecido, pero que se van a agregar un poco a la distribución, ¿no? Porque hasta ahora, claro, como te contaba, arrancamos como un grupo más cercano a la banda, que es fácil, ya nos conocen, o si no nos conocen, conocen a la gente que nos conoce, y como más fácil agregarlo. Pero está bueno también lo que tiene buena distribución, es que uno puede llegar un poco más allá, ¿no? Y tal, yo creo que capaz que en un par de semanas más agregamos un par de puntos de venta.
Uh-huh.
Pero está.
Dice Julieta, pero no nuestra Julieta, uh-huh, sino una oyente que se llama Julieta. Estaba desconectada, pero les estoy escuchando al film. Un abrazo, Alejandro. Bienvenida, Julieta. Y para los chicos de La Foca, mándenle por favor un saludo al Irving de parte del Papa Viva México.
Ajá, está bien. Irving es el... Bueno, es uno de los que nos grabó. Las baterías, el sonido de las baterías son su obra, digamos. Y bueno, trabaja en la sala que de las cuales... En las cuales usamos. Hizo baterista, era el baterista de Kurz. Y ahora, no sé, toca nada.
¿De Buitres?
También.
Fue el baterista de Buitres, ¿no?
También.
Sí, un gran tipo aparte, ¿no?
Sí, un fenómeno.
Un fenómeno, mucha voluntad.
Y la gente también, tú. Así, Juan también. Son amigos, ya. Hemos grabado con amigos.
¿Cuál es la canción que te gusta tocar más del disco, Rubén?
Flotando es una de las que me gusta.
La que sonó recién.
Sí. Hay alguna más, obviamente.
¿Pero por qué sería tu favorita, digamos, desde el punto de vista del instrumento? ¿Qué te...?
Y bueno, desde el punto de vista del instrumento me permite volcar un poco más de energía que en otros temas. Y bueno, eso obviamente a cualquier persona que elige su instrumento llega un momento que necesita hacer esa descarga, y bueno, uno realmente se regocija mucho cuando el ritmo es un poco fuerte o viene una parte un poco más violenta en el tema, ¿no? Con más energía, ¿no? Para no usar un término punk. Y bueno, justamente el tema que escuchamos es uno de los que aporta eso al final. Obviamente en vivo se puede de repente apreciar un poco más esa descarga que decíamos. Pero claro, la batería es un instrumento para eso, ¿no? Para, por momentos, que sea fuerte.
Eso también es un contraste con tu actividad, con la otra, ¿no? Que tiene que ser muy delicado, donde una vibración muy fuerte pone en peligro el vidrio, digamos.
Sí, totalmente. Aparte, por estos días soy un Nobel padre, por lo tanto se suma al contenido silencio de la casa. Y bueno, un ensayo, un tema polenta, viene bien para sacar para afuera todo aquello, ¿no?
Vamos a escuchar el tema 3, ya que estamos hablando de que acaba de nacer un niño, porque vamos a estar menor, que no sé, algo conexión por lo que dice menor nada más, no tiene nada que ver el tema con esto.
Thank you.
Ahora entiendo por qué cuando le dije a Rubén cuánto te gusta tocar puso cara, porque no recuerda los nombres de ningún tema, ¿no? Parece que en vivo hay que indicarle de manera
poco tradicional.
Literal, ¿no?
Poco tradicional para, digamos, al cuyo que la banda.
Y ahí pesa el promedio de edades de la banda, obviamente. ¿Vos decís que no te interesa saber cómo se llaman los temas?
No, me interesa, pero la dinámica de los ensayos hace que Federico hable un poco más rápido de lo que habla en la radio y me pierdo todo lo que sabéis. No entiendo lo que dice, loco. Entonces,
Federico habla muy rápido.
Habla muy rápido. Entre casa habla muy rápido y no entiende. Yo soy un poco sordo del instrumento justamente y me pierdo todos los nombres.
¿Te interesa la voz, las letras? ¿Te sentís identificado con las letras de la banda?
Sí, realmente. Cuando empezó a tomar contacto con las letras, que no fue en el momento que surgieron realmente, me sentí reconfortado de estar tocando sobre cosas tan copadas, literarias, muy copadas.
¿Y antes qué? ¿Tocabas y no le dabas mucho?
Y antes me copaban los acordes, me copaba el tema en sí. Cuidado, no estamos hablando de 6 meses después, conocí la letra y dije, uy, tan buena. Pero algunos ensayos sí toqué sin estar entendiendo mucho lo que se estaba diciendo, y una vez que tomé conciencia del contenido, me reconfortó, sin duda. Aparte, digo, soy el último integrante de la banda en llegar a la banda. Entonces, realmente vine de atrás un poco, estudiando y viendo cómo era el tema literario de las canciones. Y bueno, eso hizo que también de a poco fuera conociendo los temas. Y es un placer tocar sobre esas frases.
Gustavo, ¿cuál es tu rol en la banda? Además de tocar la guitarra.
De repente, en algún momento, puedo hacer de mediador entre los integrantes en alguna ocasión, ¿no? No sé qué opinas. Pero...
¿A qué se debe tu tarea de mediadora?
Y bueno...
¿A tus características?
Puede ser. Puede ser. Que soy callado, tranquilo y cuando hablo, trato de hablar un poco lo justo, lo que aporte en ese momento, lo que tienda un poco al objetivo, ¿no? Si queremos llegar a un lado y alguien quiere ir por allá y otro por otro lado, bueno, no. Tratemos de llegar acá e intento un poco eso a veces, ¿no? A ver si me está bien, así, ¿no?
¿Y vos decís que eso también lo intentás musicalmente? Que, digamos, ¿hay una conexión de esa forma de ser tuya a lo musical?
Puede ser. En realidad, es extraño. Musicalmente lo que me pasa, digamos, no hay una formación técnica muy importante, entonces ya queda mucho en función de los sentimientos o de lo que sale. Y ahí muchas veces sí puedes salir para ese lado, o en alguna otra ocasión no, puedes disparar para otro lado que no sea ese, ¿no?
Pero explicó un poco más eso que decías al no haber una formación técnica. ¿Qué quieres decir?
Claro, nosotros un poco lo que estamos hablando, no nos dedicamos a la música. Somos personas grandes, nos preguntaste la edad y de repente estamos durante el día 8, 9, 10 horas haciendo otra cosa.
Si no se la dedicas al instrumento, ¿verdad?
Claro, no estamos mucho sobre el instrumento y nos falta una parte que es muy importante, que hay que tenerla, pero que
por otro lado
se puede suplir o por lo menos nosotros apostamos a otra parte, ¿no? A tratar de volcar sentimiento en lo que tocamos. Que no quiere decir que no se haga la gente que tiene mucha experiencia técnica, pero nosotros no lo tenemos y apostamos mucho a eso. Y ahí sale mucho lo de cada uno, ¿no? Cómo es cada uno, eventualmente. Creo que va un poco por ahí.
¿Ustedes están como por fuera del circuito, sí? De...
Sí, creo que sí, ¿no?
Sí.
Y en cierta forma... no digo que lo buscamos, pero, por ejemplo, cuando vos dijiste, ¿ustedes podrían seguir mucho tiempo así? La respuesta es sí, tocando así 10 años más, sí, está bien. Lo que nos preocupa a nosotros nomás es que los pocos que nos escuchan, que lo compartan lo que tocamos, y bueno, y también si hay gente que no puede acceder, bueno, que eventualmente acceda y que se acerque, pero tener afinidad con los que son compatibles a nosotros. Que escuchen esa música.
Uh-huh. O sea que de entrada, digamos, ustedes no están pensando en mover masas ni se lo presentan, como una idea.
Decide no, también queda bien porque no lo logramos. pero la realidad es que...
No, yo lo digo, los tres así además porque, hoy en día prima una idea en todo, no solamente en la música... que intenta ser como la única posible, es como una especie de dictadura de la idea única, que es que hay que tender a lo exitoso, entendiendo por exitoso...
populoso.
Sí, cantidad, ¿no? Cantidad. Cantidad en todo es cantidad, ¿no? O sea, una cosa es barata si es mucho de esa cosa lo que te dan por esa cantidad, ¿no? No importa tanto la calidad, es decir... Uh-huh. Digamos es un pensamiento que deriva de muchas razones, pero en el ambiente de la música y sobre todo hoy en día que lo que se denomina rock uruguayo, esta nueva corriente rock uruguayo, lo que tiene de sorpresa es justamente la cantidad de gente que mueve atrás, ¿no? Y parecería que el único lugar posible es estar en la callecita esa y poder ser invitado a los festivales masivos, ¿no? Y bueno, eso no parece ser, digamos, el único cambio. Sería bueno que existiera un montón de bandas más. De hecho, hay bandas que están dentro del movimiento, y porque lo tienen ganado hace mucho tiempo, pero tampoco acceden a esos festivales masivos. Por ejemplo, Cuarteto de Nos no es invitado nunca, ni al Pilsen Rock, ni a no sé cuánto, ni a no sé dónde. Los tipos tampoco les importa en todo caso, o sí. Pero, en definitiva, quiero decir, también esa pelota deja afuera a gente que tiene el lugar por lo más ganado y que movería. Digo, el Cuarteto de Nos carga sobre sus hombres con el segundo disco más vendido de la historia de Uruguay. O sea, Brindis por Pierrot y otra Mariana Trinchera. Vendieron 20.000 discos.
Qué normal.
Y después de vender esos 20.000 discos, también siguieron quedando afuera. O sea, el mecanismo es un poco perverso por momentos y por ahí también eso tiene que ver con los canales de distribución. La gente escucha a otras bandas aunque no quiera. Y hay un montón de bandas como La Foca que están por fuera del circuito que para ser escuchadas requieren de mecanismos mucho más finos
artista.
Sí, para encontrarnos.
Para encontrar el lugar, ¿no? Para encontrar el lugar.
Sí,
un poco tiene relación con lo que vimos recién de que por qué nos tiramos a hacer las copias nosotros. O sea, con 13 juguetes, pasó que teníamos el disco ahí, era nuestro primer disco, entre comillas, y dijimos, bueno,
mostrémoslo a las compañías.
Vamos a mostrarlo. Y nadie lo agarró, al final.
No me interesó.
Y, digamos, nosotros no podíamos creer que no hubieran pocas personas, pero, no sé, 20, 30, 40, 50, que no era nunca una escala en la compañía, pero que les pudiera gustar eso y no lo pudieron tener ese disco. Entonces, bueno, cuando tuvimos el segundo disco, bueno, esto es lo que hacemos, lo que nos gusta, bueno, 30, 40, 50, 60, 70 personas, bueno, está, hacemos la copia nosotros y la agarramos con las personas que hacen, ¿no?
Uh-huh. ¿Ustedes cuántos discos les gustaría vender de esta velocidad? De acuerdo con la escala de ustedes, ¿cuánto les gustaría vender para sentirse súper satisfechos?
La cantidad igual a las personas que hacen que les guste ese estilo o lo que hacen.
Sí, está bueno esa respuesta. Tal cual.
O sea que ahí el problema pasa a ser las
cuántas son.
Claro,
claro, lo que pasa es que
llegar a esas personas.
Es una minoría de pique, me parece. Pero tampoco tan menor. Nosotros creemos que puede haber un grupo de gente. Lo que pasa es que en un lugar chico, bueno, no sé, eso lo dice todo el mundo, pero igual es cierto, son poco de arranque, no sé cuántos serán.
Pero en Uruguay una tirada básica de un libro, sí, para comparar con otro rubro, pero que sí lo conversó, son 500, o sea, claro. A no ser que sea uno de los 5, 6, 7 escritores que venden en Uruguay, uruguayos, que tiran 1000 de entrada, pero las tiradas son de 500 libros, y muchos no pasan de la primera tirada, incluso siendo libros, digamos, entre comillas, exitosos. Es decir que, si uno compara, sí, se podría pensar, bueno, si vendo 300 discos, estoy.
Sí, está bien. Sí, creo que las bandas tiran de 500 también, por lo poco que he podido...
Sí, las bandas tiran de 500.
He podido espiar.
Sí, de 500. De 500.
Ahí está. Y luego hay pocas pasan al segundo. En segunda ronda de clasificación.
Uh-huh.
Igual está muy bien que las bandas tiren de 500 y de 1000. Lo que pasa es que, como dice Gustavo, lo que está bueno es... A mí lo que me da bronca es cuando yo creo que hay gente que...
Que le gustaría si le
tuviera. Claro, que podría compartir, o sea, estaría bueno, o sea, es como un encuentro, nosotros tocamos y ellos nos escuchan y probablemente no, eso siga vivo, ¿no? Entonces está bueno mantenerlo vivo. Para mantenerlo vivo, uno por un lado tiene que tratar de estar haciendo, digamos, tratando de buscar los lugares para encontrar a esa gente y tal, y por otro lado que bueno, digamos, que la gente esté, ¿no? O sea, es como, no sé, es como tratar de... Como el número de gente que esa, de esa minoría que nosotros creemos que podía llegar a escuchar la música nuestra, saber dónde está, no sé, es como el objetivo que tenemos.
Creo, ¿cuáles son las bandas de Uruguay que podrían también tener el mismo público objetivo y por lo tanto podrían intercambiar información? ¿O cuál es la banda en ese sentido... hermana en Uruguay o cercana?
Sí. A mí, no sé si es la banda con la que podemos compartir el público. A mí me gusta mucho Los Buenos Muchachos y lo que hacían con Ojos del Cielo, los guitarristas, me encantaba. Ya, bueno, a ver si compartimos el público, no lo sé, pero de las bandas de Uruguay a mí es la que me gusta mucho. Me gusta mucho porque me gustan los guitarristas, es una visión un poco...
Sí.
Sí, desde particular, ¿no? Sí. Pero obviamente que el conjunto también me tenía gustando mucho, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo.
Sí, totalmente. O sea que también tampoco hay como muchas bandas con las que...
Nosotros tocamos con un grupo de bandas. Tocamos con Ganges o con... No sé, con otro año con bandas como Genuflexo, Mercedes o...
Son todas bandas también como emergentes, las estás
diciendo,
¿no? Sí, sí. Genuflexo, Marseille, Ganges.
Sí, son bandas emergentes.
Son bandas que tampoco han...
Sí, pues hay cosas en famosas,
digamos,
¿no? Y uno lo busca más. No, sí, claro. Cuesta... Claro, lo que pasa es que... A mí me ha pasado que, excepto las bandas que son como así, como populares hoy día, de las bandas de nuestra generación, de nuestra primera generación, creo que ya no están, o yo no sé dónde están. Entonces, por eso para mí está bueno que, digamos, nosotros, en nuestro éxito, en el sentido que todos hemos seguido con proyectos hasta el día de hoy,
estar juntos
y sin perder esa ilusión de acercarnos a un grupo de gente que nosotros creemos
que tenemos algo para darle. Es así, es sencillo. Y cuando fuimos a Buenos Aires a tocar con Jaime, y había un grupo de gente que no sé, 400 personas sentadas en un piso de madera escuchando a la banda, yo qué sé. Bueno, yo, si eso pasa, digo, no sé, me encantaría que eso pasara acá también. Y hacia ahí vamos, tratando de encontrar ese público, de la manera que equivocando no, pero de la manera que creemos en el momento de la mejor, ¿no? Pues ahí vamos.
¿Qué dice usted?
Que este tema tiene un solo de viola de Pablo Grinjo.
Viola acústica, viola clásica, ¿no?
Sí,
no.
De Pablo Grinjo. Maravilloso.
Vamos a ver.
Sobre el bosque, podré vivir, lo que me sentí, podré escuchar, y la turbina, podré romper, sin destruirme. Podré encontrar solo contigo, podré saber lo que sería, podré pasar sin repetirme, podré volver sin confundirme,
que estábamos escuchando era Podre, así se llama el tema. Ángel, desde Durazno, se comunica, dice: estoy encantado con los muchachos, me gusta mucho el grupo,
quiero saber si puedo conseguir el primer disco.
Y sí,
sí, por supuesto.
También ustedes.
Sí, a la foca, Inés.
O sea, Ángel de Durazno, tenés que escribir a lafoca@inet.com.ui. ¿Qué pasa si el oyente no tiene correo electrónico? Tendría que agenciarse un ciber, algo, y mandar el correo electrónico. Y si no,
Solo por teléfono.
Sí, o sí. O que deje ahí el...
Que deje la radio, la forma como se comunica con
ustedes, se comunica con llamado por correo. De alguna manera no llega.
Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir charlando con Rubén, Gustavo y Federico, tres de los cuatro integrantes de La Foca. Quiero decirles que después de esta pausa volvemos con otro temita de La Foca y podríamos volver con el tema 6, que es el que le da nombre al disco. Así que me gustaría que antes de ir a la pausa hablaran de velocidad.
El tema
lindo de... título para un disco de La Foca, ¿no?
Sí, sí, soy responsable de haberlo propuesto, por lo menos. Sí, yo creo que justamente él es ingeniero y sabe más que yo, pero la velocidad no implica rapidez, supongo yo, sino hay que tener una velocidad. Y si no tiene una velocidad, llega, ¿no?, a todos los lugares. Bueno. Y bueno, velocidad vino por esto, primero vino por el chiste de un disco que debe tener 2 años de trabajo, y una banda que tiene 12, saca su primer disco. Además, porque los temas no son precisamente veloces en el común entender de la palabra. Y bueno, y la canción sí alude a eso, a un poco a hacer un repaso de las cosas que uno puede ver y las que no puede ver, y bueno, definitiva.
Sí, es como eso de
lo que dan y lo que pierden.
De que en el camino, la liebre llega antes, pero la tortuga sabe más del camino, ¿no? Tiene más datos del camino. Además, saca ahora fotos. Que hay movimientos, ¿sabes? Saca fotos, ahora que hay movimientos pro lentitud, ¿no? Hay,
Sí, ese programa estuvo buenísimo.
Ah, escuchaste el programa acá. Bueno, pero existe, digamos, gente, sobre todo en Europa, con el ánimo de luchar por bajar el ritmo de vida. Por lo tanto, hay una serie de propuestas, ¿no?, que arranca con un movimiento de comida slow food, que viene a ser algo así como la contra de la fast food, y la intención de, bueno, de llegar al alimento desde otro lugar y también obtener ese alimento por otros mecanismos que no son tan industrializados y tan rápidos, ¿no? Y pongamos químicos, aceleremos el proceso, hagamos que el tomate crezca más gordito y dejemos por el camino un montón de cosas que son importantes. Bueno, a partir de ahí se da todo un movimiento que también está abarcando otros ítems que no son solo el gastronómico. Digamos que La Foca iría en esa línea, ¿no? El ocio de la lentitud.
Thank you.
20 minutos pasan de las 23, estamos con La Foca, es decir, estamos con Federico González, Gustavo Compagnone y Rubén La Rosa. Compagnone, no, nunca había escuchado ese apellido.
Hay pocos. Si buscas la guía, son dos, muy poquito.
¿Italiano?
Italiano, y bueno, y puede ser Compagnone, Compagnoli, hay una cantidad de variaciones. Casi nunca le acierta el nombre, ¿no?
Qué bien suena La Foca en Planetario. Felicitaciones a todos. Un beso para Gustavo, el compa. Dice María del Huerto.
Hola, amiga.
Está bien. Lil de las Piedras dice, está lindísimo el grupo, me encanta. Sigan adelante. Siempre va a haber gente que los escuche.
Gracias.
Es lindo ese mensaje. Acá tengo algo más, déjenme ver, si se los digo. Mónica del Reducto dice, yo no soy familiar de los chicos de la banda y me gusta. Me gustan mucho las letras de las canciones y la presencia de la batería y del bajo en los temas de la banda. Felicitaciones por el disco y saludos.
Bienvenida a la familia.
Perfecto. Yo les decía, bueno, les dije, pensé en decirlo fuera del aire, pero después dije, no, no se los digo fuera de aire, se los digo arriba, porque está bien, no tiene por qué no ser dicho al aire. A mí me por un tema de definición en la vida, me gusta más, y soy un hincha de la diversidad, ¿no? Me parece que ahí es donde reside justamente la fuerza de la vida en sí misma, ¿no? A más diversidad, más posibilidad de vida, a menos diversidad, ya sabemos lo que pasa. Bueno, en materia artística es igual. Me encanta que haya un movimiento que genera un montón de laburo para mucha gente, que haya bandas muy populares que me gustan, algunas de ellas me gustan mucho, pero no me gustaría que esa corriente, digamos, mayoritaria elimine o borre el acceso a la gente a otras bandas y a esas bandas a su público potencial. Desde ese punto de vista, La Foca, digamos, está como en un extremo, ¿no? Y me gusta escucharlos decir que tienen un proyecto entre manos que está vivo en la medida que ustedes se siguen juntando, son amigos, componen y no se detienen a pesar de cualquier cosa, y que basen justamente, digamos, la vitalidad del proyecto en eso y no en el público, ¿no? En la cantidad de gente que los escucha. Me gusta, me cae simpático eso, y esa forma de trabajo me parece que siempre paga la satisfacción. De alguna manera, nosotros, dentro del Planetario, tenemos algunos proyectos que tienen ese ímpetu, ese impulso. Por ejemplo, Ediciones Planetarias, que editó un librito que es Adiós de Mes, el libro de nuestro amigo Leandro Delgado, nació con ese propósito, es decir, hacer una cosa acotada, lo que nos gusta, de la manera como nos gusta, artesanal, es decir, controlar, vos sabes bien eso, cómo funciona, ¿no? Controlar el producto, que te quede conforme vos primero que nada, y después que lo muestres, y que el proyecto, digamos, en todo caso, si tiene que cerrar por algún lado en lo económico, cierre de una manera que no mate las ganas ni contamine el proyecto, pero que por cierre entendamos recuperar lo invertido para poderlo invertir de nuevo, ¿no? En nuestro caso. El placer de eso, digamos, es el que yo reivindico también como un placer que es sinónimo de éxito. Yo he dicho acá que el libro de Leandro ha sido un libro muy exitoso porque tuvo crítica buena en todos los lados. Recuperamos en 3 meses el dinero, llegamos a la gente a un precio barato y tenemos la guita para hacer otro proyecto. Punto. Ya está. Todo lo que venga, bienvenido. Desde ese punto de vista, siempre queda, y me parece que también es una de las características que tenemos aquí, en el Uruguay, en Montevideo, siempre queda esa sensación de, esa es toda una excusa para no dar el paso, ¿no? Esa es la excusa para no estudiar más y tocar como hay que tocar y sonar como hay que sonar. Y ¿ustedes han tenido esa presión en algún momento, o la sienten, o sienten una especie de obligación de explicar y explicarse que en realidad ustedes no son menos exitosos porque no toquen en el Pilsen Rock, o para ustedes, ¿no?
Está buenísimo, porque además a mí me lo han hecho de diversas formas mil veces, y no sé, a pesar que pregunta de esa manera, ya
a mi atención no la merece del todo, porque está arrancando un lugar muy lejos que me costaría mucho llegar a por lo menos mostrarle mi camino así. Y sí, no, yo trato de, cuando me preguntan, yo he sentido esa pregunta y esa presión. O es intento de presión, porque a mí eso no me presiona. Pero, porque creo que justo es una coyuntura de histórica, como hiper favorable a determinadas cosas. Y tal, no sé, yo no sé cómo responder. Realmente digo que sí, que tenemos un proyecto y trato de contar, pero me parece que igual el que pregunta esa manera no va a escuchar la respuesta, porque...
Sí, yo lo llevo.
Es una pregunta directa.
No, está bien, pero que va por ahí.
Yo lo llevo un poquito al plano, sin trazar un paralelo, digo, porque por ahí no da, pero es un poco como en el tiempo del consumismo, ¿no? Como de que, ¿y qué? Se conforman con tocar una vez por mes, y se conforman con que no los inviten a un evento, a un mega evento como hay en el rock and roll hoy. En cierta forma las conformamos porque no nos interesa mayoritariamente. Nos interesa tocar, como decíamos hoy temprano, para la gente que le gusta lo que hacemos, lo que nos sale, y el consumismo es relativo, estamos contentos con lo que tenemos dentro de casa. Cuando viene algún elemento nuevo que es necesario, todo bien, un lugar nuevo, un pub, vamos copados, con mucho gusto, invitamos a la gente, conocemos nueva gente, pero no nos quema la cabeza comprar todos los días o tener un lugar nuevo todos los días. Sí, estar mostrando siempre lo que hacemos, hay gente que lo espera, pero no nos quema demasiado la cabeza meternos en eventos que están buenos, que por suerte existen, pero que no es imprescindible para nosotros por el momento estar allí, ¿no?
Yo he sentido la presión de una forma diferente. A veces estás escuchando con otra persona un tema y dicen, ¿por qué no haces un tema como este? Entonces... Y de repente te vas a una persona que es muy cercana a vos, claro. Y es difícil, pero lo que pasa es que...
Claro.
O sea, y viene todo porque si haces un tema como ese, podés tener una chance, y bueno...
Y de una buena vez,
claro.
Se escucha en la radio, ¿sabes?
Y bueno, la respuesta es muy sencilla, pero de repente del otro lado no.
¿Cuál es la respuesta?
Que no me gusta. O sea, digo, no toco eso porque no me gusta. Y no lo voy a tocar por otra cosa. Entonces, sí, sencillo. O sea, la presión a mí me ha llegado más por ahí, ¿no?
Tengo la suerte de tener el disco y la verdad es que si uno le dedica un poco de tiempo se da cuenta del enorme potencial que tiene esta banda. Creo que sería justo compartirlo con más gente. Desde el otro lado, un abrazo, Capitán Leiva.
Joder.
Manda este mensaje.
Muchas gracias.
Cuando ustedes se juntan a ensayar, trabajan con un proyecto de ensayo, digamos, que tiene un plan de camino previsto, o son más caóticos. No. Quiero decir, esa forma, todo lo que estamos hablando, ¿no? De lo que define cómo ustedes quieren hacer música, esto y lo otro, no debería confundirse con falta de profesionalismo, falta de diversión, ¿no? Digo, puede haber como una especie de confusión y también pensar, bueno, a lo mejor, los muchachos son los muchachos de barrio, no tienen mucha ambición, ¿no? No esa cosa del muchacho de barrio que
bueno,
no, y bueno, cuando tiene un tiempo, claro, aquel va a ser economista, el otro va a ser editor, cuando tiene un tiempo, hay un proyecto en la interna, digamos.
Los ensayos no son son bastante ordenados, lo que pasa es que los ensayos realmente, digamos, por lo menos en los últimos 2 años, yo traigo algo que es una canción terminada en una guitarra criolla, pero yo toco más la guitarra eléctrica, y por lo menos sobre todo cuando hace tiempo que la toco, y que no toco nunca, sobre todo cuando hace ensayo. Y entonces ahí empiezo a intentar mostrar el tema, esa cosa de mostrar empieza a generar como caminos alternativos en cada uno de los músicos, y ahí empezamos como a ir y a encontrar, y
y cada uno tiene sus tiempos, generalmente el que saca el primer tema es Rubén o Diego y el último es Gustavo, y bueno, y yo mi tema original lo voy cambiando y lo que sé, pero digamos, no sé si es tan desordenado, se plantea así.
En ese sentido siempre es así.
Siempre es, o sea, así, claro.
Vos traes el tema, que lo tiene muy ensayado en la criolla, pero al momento de pasarlo a la eléctrica hay un problema, no porque toque mal, sino porque él no toca la criolla. Y eso está bueno, que pase eso, porque genera un vacío, que bueno, como que viene por acá, pero no está en la línea, y siempre ha sido así últimamente. Lo que tiene que, bueno, que arrancamos el tema y termina, y lo repetimos, pero en general no trabajamos mucho sobre partes específicas. Bueno, la parte pasó, y si no te salió bien, vas a tener que esperar al próximo ensayo tocarlo de vuelta. En ese sentido, es ordenado, pero es desordenado, ¿no?
Sí. También está bueno, yo hacía la pregunta porque me interesa que la gente pueda acceder, digamos, al sentimiento ese, ¿no? Al de estar creando algo donde no había. O sea, no sé si hay algo más lindo que ese momento. Más allá de que después mostrarlo y está bueno, pero... No,
milagro la creación.
Sí, lo que presenta, como mayoritariamente lo hace Federico, presenta unos acordes así que van mutando por el cambio de instrumentos. Si bien hablamos de guitarras, sabemos que es notorio el cambio. Y bueno, realmente empieza esa parte mágica, que es lo que hace que cuando llega el día del ensayo uno tenga ese cosquilleo y vaya y vea a ver qué pasa y tenga algo en mente que retiene para el próximo ensayo y
algo que no,
y algo que se le olvidó.
Y no, que está bueno, porque a veces ¿no? La amnesia creativa. ¿Qué tocaba acá? Y bueno, otra cosa.
El silencio también es música, ¿no? Frase cristal. Pero...
Buenísimo. ¿Están felices entonces?
Sí, muy bien. Sí, muy
bien. ¿Son amigos?
Sí. A Gustavo y a Diego yo los conozco desde que tienen 5 años. Gustavo y Diego son...
¿Desde que tienen ellos o desde que
tienen ellos? Desde que tienen ellos.
Buena experiencia.
Es un problema de onda. Diego y Gustavo son primos. Que Ignacio tocaba con nosotros, era el quinto integrante que ahora vive en España. Y bueno, y a Rubén lo conocimos hace ya 4 años, ¿no?
No sé, no me acuerdo.
Sí, 4 creo que son. Y vino para quedarse. Fue baterista número 13.
¿13?
Sí.
13 juguetes.
13 juguetes. Sí, es un número.
Es el número.
Con todo respeto.
El 13 y el 13.
Con todo respeto para nosotros los números.
No, es el número.
No hay nada que discutir.
Y el 103. El sistema binario formado por el 1 y el 13 explica mucho. Mucho.
Señores, ha sido un placer, gracias por venir. Escuchamos el tema 1. Déjame entrar para iniciar, está bien. Como si fuera el fin, no quise ponerlo al final, lo puse segundo, como está en el disco. Escuchamos menor el tema 3. Escuchamos el tema 5, el 6 y el 8. Quedan 4, 7, 9 y el bonus. O el 10. ¿Con qué nos vamos? ¿Por nombres?
No, queda antes.
Antes es el 4, hacia mí, vos y ellos, ventana. Podemos repetirlo si quieres.
Antes o hacia mí, elegilo. Vos y ellos.
Hacia mí.
Bueno, vamos un tema más para arriba.
Bueno, ¿no? Ese es el tema número 7. En el...
Bueno, muchas gracias por...
Por favor. Gracias por venir.
Se me ha pasado muy bien.
Espero que hayan pasado bien.
Sí, bueno,
sí. Bueno, que sigan así, que sigan pasándola bien ustedes, así va a existir por un buen tiempo a la banda. Hay que decir que el Capitán Leiva es un ex foca, saludos, dice Julián. Los están controlando, ¿sí?
Está bien.
Que pasen muy bien,
Gracias. Thank you.
Thank you.